En un mundo donde lo único permanente es el cambio.
Qué
al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, dijo que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato.
Es un bronco espasmo.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés?
Tiene que ver. Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Mediodía, vuelve quien te dice, después de un receso mundialista, gracias por los aplausos, un quien te dice distinto, seguimos con Mati en el timón, gracias Mati por estar ahí, Mati no se fue nunca, estuvo ahí al firme, con los amigos de Hay Algo que Sigue Vivo, que hoy se retiran y en breve están viajando en realidad Pablito y Gonza Delgado, ya están viniendo, así que hoy y mañana me apodero yo de esta transmisión y voy a tener invitados especiales ambos días y vamos a seguir con las columnas de siempre. Y tengo el gusto de recibir a Jorge Bafico, que ya es columnista de los miércoles, pero hoy me vi un combazo de Bafico, filosofía y de psicología. ¿Cómo estás?
Claro, querida, ¿cómo estás?
¿Todo
acá
bien?
Acompañando esta vuelta de estos muchachos que no sé dónde estarán en este momento. Vienen de viaje, se supone.
Sí, a mí me dijeron, hacé lo que quieras.
Sí.
Y a mí me decís, hacé lo que quieras y arranco, ¿viste? Psicología.
Está muy bien.
El corazón, el inconsciente, qué sé yo. Y dije, bueno, me dejan hacer lo que quiera, traigo.
Ni lo van a escuchar, pueden estar de viaje además, así que no hay problema.
Sí, igual se van a quejar seguramente. Sí. Y bueno, y ayer un poco hablando con Jorge, en estos días en realidad, yo decía, ¿de qué podemos hablar? Y di justo con una nota que salió en el País sobre la ansiedad en estos tiempos, que creo que es algo que no hay nadie que quede por fuera. En diciembre, ya es especialmente acelera como a todo el mundo. Y bueno, y en realidad la nota que encontré hablaba del post-COVID y que la ansiedad es uno de los síntomas que se disparó muchísimo más en las personas que habían sufrido COVID. Y dije, vamos a hablar de la ansiedad, que es como el mal de los tiempos.
Uh-huh.
No me equivoco,
sí.
¿No?
No. Lo que pasa es que la ansiedad a veces es una palabra un poco bandida. ¿Por qué digo bandida? Porque se transforma, se transmuta en otras cosas. Porque también, es verdad, en diciembre nos agarra más ansioso, vamos a llamar así, ¿no? Pero también uno puede decir más estresados, más cansados. O sea, hay una cantidad de fenómenos que se juntan y que ahora se le da el nombre de ansiedad. Pero hay algo que es realmente cierto, que uno ve en las consultas cuando las tiene, ¿no? Que viene mucha gente con esa palabra. O sea, viene con esa palabra arriba. Estoy ansioso, tengo ansiedad, tuve una crisis de ansiedad, tuve un ataque de pánico. Hay una idea en general de que estamos más ansiosos, sin duda.
Claro, hace años por ahí, en diciembre, ¿no? Estábamos todos más estresados, más cansados y decíamos eso, estrés. Y es como la palabra empezó a tener como marketing, ¿no? Y cada vez más estudios y bueno, y cada vez más terapiados todos también, entonces la palabra ansiedad aparece más, está como en el tapete. Y hablo de ansiedad y hablo de salud mental, como a la par. Y voy a leerte, pueden buscar si quieren la nota, se llama post-COVID, la ansiedad es el síntoma más frecuente luego de superar el virus, salió en el País anteayer, justo también en vísperas del Día del Psicólogo. Que ayer se dedicó bastante prensa a hablar de la salud mental y de la importancia de la misión de los psicólogos a nivel social y sobre todo después del COVID. Y bueno, y estaba leyendo en esa nota que la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de la República, de la UDELAR, estudió la presencia de síntomas de ansiedad, depresión y deterioro cognitivo en la población que había sufrido COVID. Hicieron una clínica post-COVID especial en donde recibían a personas que lo habían padecido. Y se dieron cuenta, el proyecto surge un poco, se explica, digamos, a partir de la percepción de estos médicos del aumento de síntomas psiquiátricos observada por el equipo de neumología de esta policlínica. Y bueno, después también la nota tiene números que son alarmantes. Habla de la OMS, hizo un estudio luego del COVID y dice que creció el 25% las personas en el mundo, ¿no? No solamente acá, obviamente en Uruguay, sino en el mundo, con trastornos de ansiedad a partir del COVID. Y las hipótesis que se manejan son, bueno, la incertidumbre que vivimos todos, que generó la infección, el encierro al que estuvieron obligados los pacientes, la crisis económica generalizada, los duelos también por familiares, por amigos, gente querida que falleció por COVID. Y bueno, pero también por ahí dice la OMS que es la punta del iceberg de algo que ya estaba también latente y claro, que tiene que ver con un trastorno en la salud mental en general de social mundial.
Sí, hay datos que son, son muy claros. El aumento de la medicación en adultos es clarísimo, sobre todo de ansiolíticos y de medicación para dormir, por ejemplo. Pero me parece que más atrás de la ansiedad, lo que sí se ve claramente es una mayor angustia de la gente. O sea, de alguna manera ese huésped desconocido, que es la ansiedad, es el envoltorio de esa tarjeta que quiere decir la angustia. O sea, vivimos en una sociedad que está mucho más angustiada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el COVID nos puso en otro lugar. Nos puso en un lugar de poca seguridad. Nos puso en un lugar de indefensión, donde podíamos morir, donde se nos podía morir algún familiar, donde de hecho se murieron familiares, amigos. Todo eso generó una incertidumbre de la cual no estábamos acostumbrados, porque vivimos en una sociedad que tiene como bastantes certezas, buenas o malas, pero certezas al fin. Entonces me parece que este nuevo mundo, este nuevo panorama de incertidumbre, explotó, hizo que se disparara la angustia, y una de las formas mayores de manifestación de la angustia es la ansiedad. De hecho, es cierto todo eso. Viste que el informe lo dice, y dice, bueno, la punta del iceberg seguramente otra cosa, pero indudablemente el tema de la incertidumbre económica, del encierro, que lo hemos hablado acá muchas veces, ¿no? El convivir con tu pareja.
La falta de contacto con gente, ¿no?
La falta de la reunión social, sobre todo en los niños y en los adolescentes, ¿no? El conectarse con otros. Todo eso genera un disparo de la angustia en un tiempo donde no hay certeza de un otro, donde un otro que nos limite, que nos ponga cierto marco. Entonces, digamos, algo ahí se dispara, se genera cierto caos que aparece con este nombre de ansiedad, que me parece que es el vestido que le calza mejor, ¿no?
Estaba viendo la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de ansiedad. Dice, se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento conexo. Los síntomas son lo suficientemente graves para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. ¿Cuándo se transforma en vos sos psicólogo y de esta, o sea, creo que esto debe ser de todos los días? ¿Cuándo es patológico y cuándo es una ansiedad? Nada, esa que te motiva también a hacer cosas, a moverte, a...
Mira, me parece que hay... Hoy, justo cuando me hablabas de trabajar un poquito esto, me encontré con una pequeña historia que escribe Mariana Enríquez, esta escritora argentina tan interesante, que tiene un diario sobre la ansiedad que se llama, el capítulo 3, Miedo a perder la cabeza, que capaz que algo nos explica de esto, ¿no? Cuando esto se convierte en un malestar significativo para un sujeto, porque eso es lo que dice el manual de psiquiatría americano, cuando algo se convierte en un malestar significativo para el sujeto y su vida cotidiana. Dice Mariana Enríquez, mis primeros años pasaron al lado de mi abuela, ella no salía de su casa, ahora llamaríamos a su trastorno agorafobia. Ahora, ¿no? Es interesante, pero la abuela lo tenía hace mucho tiempo atrás. Pero hace 40 años era solamente una excéntrica. Aducía razones para no salir que no vienen al caso, algunas atendibles. Tenía una palidez impresionante y siempre estaba sentada en un sillón al lado de un teléfono negro. Tenía un jardín hermoso con plantas y durazneros y limoneros, pero no la recuerdo afuera. Salía, estoy segura, porque cuidaba sus canarios, pero yo no conservo esa imagen. Sí la recuerdo en un galpón donde guardaba revistas sobre las realezas europeas. Crecer con ella fue muy divertido porque tenía una imaginación alocada y también muy triste porque estaba deprimida y su fobia no diagnosticada la confundía y nos confundía. Su hermana contaba, se había suicidado en el campo. Decía que por un marido violento, pero lo dudo. Las versiones hablan de que se colgó de un árbol y de que usó veneno de ratas al mismo tiempo para que nada pudiera fallar, como Kurt Cobain, que se pegó un tiro y alcanzó antes a administrarse una sobredosis de heroína. El hermano de mi abuela murió borracho en un zanjón. Está la historia de ella, ¿no? Dice, el encierro y la depresión están en mi familia y ahora se refuerzan a escala global. ¿qué puede salir mal? Es brillante esto, porque de alguna manera Mariana Enríquez nos dice algo que es así. O sea, estas patologías están presentes desde siempre. Lo que pasa es que ahora tienen un nombre y uno rápidamente se apega a ellas, ¿no? El caso de esta mujer, sin duda, tenía un malestar significativo la abuela. Era una mujer que no salía de la casa y salía ocasionales veces por algún asunto muy, muy, muy particular. Hoy, esto sí se llamaría, tiene un cuadro de ansiedad, o como dice Nacio, que es un analista...
¿No es más depresión eso?
Bueno, está muy bien eso que decís, porque
aislado.
A veces van juntos. La contracara depresión de la depresión es la ansiedad, ¿no? Pero Nacio, que es un psiquiatra, un psicoanalista, lacaniano, argentino, pero que su carrera la hizo en Francia, dice, habla de la tristeza del COVID. Dice que no es una tristeza común. Es un trastorno derivado de la pandemia que se caracteriza por tres factores, dice. Que es un poco esto que dice el informe este que leías, ¿no? Tristeza ansiosa. O sea, es una ansiedad pero que encierra una depresión. Mucho enojo y cansancio. Explica también que las personas con este padecimiento demuestran temor al contagio y desesperanza sobre qué vendrá más adelante. Un estado que, asegura, la lleva a la exasperación. ¿Qué es lo que se ve ahora? La gente está exasperada. La gente no puede más. La gente se queja. La gente está angustiada. Creo que, si bien no es un fenómeno directo del COVID, creo que sí el COVID y en la posición que nos puso subjetivamente ha ayudado a que esto también explote, ¿no? Vivimos en una sociedad donde no sabemos cuál va a ser el próximo virus. Todos estamos en... Bueno, ahora hablamos del rebrote del COVID, hablamos del virus del mono, de la viruela del mono, ¿no? Hablamos sí. de diferentes enfermedades, diferentes virus que van a ir apareciendo en el tiempo. Entonces, estamos siendo una sociedad que vive en relación al miedo, ¿no?
Sí, mira, empezaron a llegar mensajes que de hecho pueden mandar al 097-441-442. Acá alguien que no firma, después si quiere nos puede decir el nombre, dice, no sé lo que es la ansiedad, no la experimento, no la siento. Sí sufro terriblemente cuando siento que los demás intentan hacerme cómplice de sus ansiedades. Me parece como que el resto de las personas siempre están angustiadas o preocupadas con situaciones que no están pasando. No se sabe si pasarán o que simplemente necesitan de tiempo, ni siquiera de su intervención, para resolverse.
Claro. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de ansiedades. A ver, la ansiedad más común es la fobia en el sentido de que, bueno, tengo miedo de los perros, tengo miedo de un ascensor, tengo miedo a los aviones, que es una fobia bastante común, a los espacios cerrados, a los ómnibus, eso genera un malestar significativo, pero también la ansiedad puede ser secundario a un sujeto que tiene una paranoia y piensa que el vecino lo quiere lastimar, lo quiere embromar, entonces está todo el tiempo pensando y obsesionado con eso. Quiero decir que la ansiedad es un fenómeno que se instala en el cuerpo, por lo general, que a veces corresponde a una fobia, a veces no, pero que en este tiempo, como decíamos, indudablemente está arriba del tapete seguro, ¿no?
Decís se instala en el cuerpo. ¿En dónde se siente la ansiedad? ¿En la cabeza, en el pecho?
La ansiedad se puede manifestar de diferentes formas. En las crisis de pánico, por ejemplo. La crisis de pánico tiene que ver con la hiperventilación. El sujeto siente que le falta el aire, siente que tiene taquicardia, piensa que se va a morir, que va a enloquecer, se siente realmente mal. Hay algo del hay el cuerpo como que se descontrola, se enloquece, y la reacción del sujeto es el miedo. Dice, o me voy a morir, que es muy probable, me viene un ataque al corazón. Eso pasa, está pasando mucho, ¿no? Pero a ver, cuando algo se desregula en nuestra vida, nos puede pasar que tengamos un ataque de pánico. Eso no quiere decir que vamos a tener eternamente ataques de pánico, ¿no? Lo que pasa es que ahora rápidamente, con la palabra ataque de pánico, el sujeto se queda enmarcado en esa situación, se medica por eso, y tampoco nos da la posibilidad de saber qué pasa después, ¿no?
Bueno, por acá alguien que dice que es interesante la charla. Tengo ansiedad y depresión. Vivo con eso hace como 30 años. Tengo días buenos y días malos. Están asociadas, acá me habla de bipolaridad también.
Bueno, justamente, esta psiquiatría nueva, la americana, plantea la cuestión de la bipolaridad, que a veces pasa de que el sujeto fluctúa entre estados de depresión, de tristeza grandes, y estados como de cierta manía o euforia, ¿no? Pero es como muy amplio, es un espectro muy amplio y medio complejo a veces empezar a diagnosticar a las personas como bipolares, porque eso también implica una medicación, un seguimiento durante mucho tiempo. Entonces, creo que hay que tomárselo en serio esto, ¿no? Porque tener un trastorno bipolar o una fluctuación del humor no es fácil para el sujeto, ¿no? Hay que ver si es realmente así o tiene que ver con otras cosas, producto de la vida. Vivimos en un tiempo de estrés permanente, donde los objetos de consumo nos consumen a nosotros mismos,
sí.
Donde no, las cosas que tenemos que hacer para la felicidad del otro y para nuestra felicidad a veces nos desbordan. Bueno, Todas esas cosas a veces se confunden con estados de ansiedad y a veces tienen que ver con una forma de vida muy compleja en este tiempo. Por Virgilio decía una cosa interesante en relación a las ciudades, ¿no? Antes las ciudades eran espacios de seguridad, hace muchísimos siglos atrás, ¿no? Hoy las ciudades son espacios de inseguridad, donde uno, la ciudad le va generando cierta ansiedad, ¿no? Por eso la necesidad a veces de tomar vacaciones, de retirarse, de, bueno, vos has trabajado mucho esa línea, ¿no, Caro? De tomarse un tiempo de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo hoy nos lleva a un lugar que es muy complejo, que es un lugar de la ansiedad, de la angustia.
Te lleva puesto, básicamente.
Te lleva puesto. Bueno.
Ahora justo hablábamos, previo al arranque del programa, que diciembre, y la otra vez también lo hablábamos en la mesa acá con Pablito y Gonza, cuando todo el mundo se acelera, por lo menos mi método es desacelerar, que es muy difícil porque empiezan las despedidas,
claro,
las decisiones, claro, ¿no? Fin de año también es un momento, uno quiere desacelerar, pero no puede, tiene que tomar decisiones que generalmente te determinan el siguiente año o caminos de vida. Es un momento en donde la ansiedad está ahí, el botón
claro,
ansiedad
claro,
está...
Por el tiempo en que vivimos, ¿no? De esta cosa, de la rapidez, de la cosa, de la inmediatez fulminante, ¿no?
Bueno, mucha gente, tengo ansiedad, algo de depresión, están como muy de la mano por los mensajes que estamos recibiendo al 097-441-442.
Bueno.
Vamos a subir la columna que están pidiendo, sí, la vamos a subir ahora un ratito. Acá dice, yo con pandemia se me agudizó, trata de salir adelante. Y hablando de psicología y prevención, ¿no? Esto de prevenir, porque la ansiedad ya es como que estamos todos medio contaminados. ¿Cómo prevengo esos estados ansiosos y de angustia? Yo pensaba ahí desacelerar, recién
sí,
decía.
Bueno, esa es una forma. Hay otras formas que algunos te pueden decir, hacer ejercicio, tomarte tu tiempo, irte de vacaciones. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no. Yo creo que en algunos casos, no en todos, porque también vivimos en un tiempo donde todo es psicológico, ¿no? Donde parece que todo el mundo tiene que ir al psicólogo. Yo lo repito, he tenido intercambio con algunas personas que dicen que todo el mundo tiene que hacer terapia. Yo creo que no todo el mundo tiene que hacer terapia. La gente tiene que hacer terapia cuando realmente hay algo que no pueden solucionar. Porque si no, en lugar del psicólogo se convierte en una especie de bastón de apoyo.
¿Y qué pasa cuando se va, no? O el resto de los
claro,
días de la
pero
semana.
Pero además, seguramente, no va a cumplir esa función. El sujeto se tiene que hacer cargo de su vida. A veces, realmente, no lo puede hacer. Por ejemplo, esta abuela de Mariana Enríquez,
sí,
capaz que si hubiera podido hablar en su momento de lo que le pasaba y esta dificultad que tenía salir de su casa, ¿sí? Si hubiera podido desarrollar en esta mujer en la conflictiva que tenía, capaz que podría haber hecho una vida mucho más interesante para ella, más que estar encerrada al lado de ese teléfono negro, ¿no?, en su casa. Pero no todo el mundo tiene que hacer eso. Quiero decir, cuando hay un malestar importante que afecta a la vida cotidiana de un sujeto, cuando hay un sufrimiento importante, yo creo que ahí sí hay que ir y tratar de ver con alguien, un especialista, qué es lo que está pasando. Pero también entiendo que hay una cantidad de otras formas para tratar de aliviar la angustia, que no necesariamente el psicólogo es la única y exclusiva. Creo que hay otras y que cada uno se lo tiene que buscar también. Puede ser el amor, puede ser el deporte.
Uno busca como recetas, ¿viste?
Ese es un problema. Estamos en el tiempo también que es parte de esta sociedad de dar recetas, porque no podemos parar y decir, bueno, está, pero no necesariamente esa receta me sirve a mí. Capaz que le sirve a otro, me parece fantástico. No porque sí, los libros autoayuda son los más vendidos en el mundo. O sea, eso también está dando
un
indicador de la época. De una época donde aparecen unos otros en estos lugares donde, como una especie de maestro, nos enseñan cómo vivir. Pero cada uno hace lo que puede con su vida, y eso es cierto, así.
Mira, acá dicen, cultivar la tierra, tocar un instrumento, leer y preocuparse por los demás.
Para algunos puede funcionar y está muy bien eso. Para otros capaz que no alcanza.
Bueno, y después te iba a preguntar si hay momentos del año que sean, que hagan más vulnerable al cerebro humano, sí, a la ansiedad.
Fin de año.
Porque acá dicen, en enero, diciembre recaía, dice alguien por
claro,
ahí.
Sí, las fiestas. Las fiestas es un replantearse tu vida, es hacer un balance de cómo estuvo tu año, es encontrarte con tus familiares, es no encontrarte con tus familiares, de repente si se han muerto o no están. Es una época difícil las fiestas, porque aunque uno diga no me interesan, está presente en nuestro imaginario colectivo las fiestas, como el momento de un dar vuelta a la página, de pensarse, y eso afecta, por supuesto. Yo creo que diciembre es un mes muy complicado.
¿Y las estaciones no afectan?
Bueno,
Porque el verano, o sea, diciembre en realidad está divino, hay sol, hace calor, o sea, uno tiende a pensar que está, vive más relajado.
En los países que hace más calor y hay tiempo más tropical, hay menos suicidios, eso está comprobado. También el frío, la oscuridad, la lluvia no ayuda, ¿no? Pero no son elementos unilaterales, son cuestiones que ayudan. Digamos, un sujeto necesariamente a fin de año va a hacer un repaso de su vida, de su año, y realmente capaz que no ha sido bueno y se complica, se deprime, los conflictos familiares aparecen, hay una serie de cosas, ¿no?, que empiezan a funcionar en ese tiempo.
Bien, la salud es fundamental, Jorge. Te iba a preguntar, ¿en qué termina tu cédula?
En 5.
Ah, mira, si sos socio de Fonasa y tu cédula termina en 2, en diciembre podés cambiarte a La Española, un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Y si te asocias a Familia Acompañantes, también un año gratis. Podés asociarte en la sede más cercana, en asociate.com, o por el 1920-1234 y te vas a La Española. Viste que me siento en este lugar y me apodero de...
Sos Pablito Fabregat.
Hacer la gran Messi, ¿no? Bueno, un montón de mensajes. Muchas gracias a todos quienes están escribiendo. Vamos a seguir hablando igual ahora en minutos de psicología. No de ansiedad, pero de psicología y filosofía. Que tremenda combinación. Personalmente me fascina. ¿Se tocan?
Sí, claro. Sí, sí.
¿El alma es el inconsciente?
Algunos pueden plantear que sí. A mí me parece que se conectan mucho. De hecho, Lacan, en sus primeros seminarios, trabajó mucho a los filósofos, a Heidegger, a Sartre. O sea, creo que sí se tocan.
Mira, por acá siguen llegando mensajes. Sergio dice, mi psicólogo me recomendó mindfulness hace 3 años. Es una gran herramienta para estar mejor de la depresión.
Sí, le ayudó, está muy bien.
Bueno, gracias a todos quienes están mandando mensajes que están ahí. Y te hago otra pregunta, Jorge. Esta futbolera. ¿Cuál es el partido más importante de los mundiales para vos? ¿Maracanazo? ¿Alguno así que recuerdes? ¿Viste que hay como partidos así como históricos?
Bueno, yo no lo vi, obviamente, pero Maracaná, no, creo que es el hito más grande en el fútbol uruguayo, ¿no? Y creo que nos condenó a muchas cosas, para bien y para mal, ¿no?
Sí, bueno, hay varios. Todos ellos se ganaron un lugar en la historia, pero Hyundai se propuso jugar un partido mucho más grande para crear un mundo unido por la sustentabilidad. Entérate más en Hyundai.com.uy y sumate al Goal of the Century. Hyundai, partner oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Jorge, ¿te quedas? Y hablamos de filosofía y seguimos...
Dale, me quedo, sí.
...indagando en estos cerebritos.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo. Las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años. Y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico. Con Magdalena Reyes.
Bueno, y de la psicología pasamos a la filosofía, o seguimos hablando de psicología, pero con filosofía, en esta combinación de miércoles. ¿Cómo estás, Male? Hola, Male. Ay, que se nos fue mal.
Ahí estoy. Ahora sí. Ahí estoy. Estaba silenciada. ¿Cómo andan, Jorge, Caro?
¿Cómo estás?
¿Andas bien?
Bien, bien, lo más bien. Acá, justo los estaba escuchando en la tanda anterior que estaban hablando de la crisis de ansiedad que, bueno, que se sufre en esta época. Y bueno, justamente en esta época es cuando más me gusta retirarme precisamente por eso, por la ansiedad que cunde por todos lados. Y bueno, esa es la razón por la que estoy acá a lo lejos, por el Zoom. Pero bueno, muy contenta de estar con ustedes acá en el café, en la columna del Café Filosófico.
Sabiduría es lo tuyo, Male, esto de retirarse en diciembre.
Sí, la verdad que sí. Ya hace como 3 años que me voy de Montevideo
Estás escribiendo.
El primer año a escribir, el segundo año, que fue el año pasado, a visitar a mi hija que vive en Londres. Y bueno, ahora de vuelta a ver si puedo, puedo dar a luz mi segundo libro. Esperemos que sí.
Bien, hace un rato, no sé si estabas escuchando, que le preguntaba a Jorge si el inconsciente era el alma o y dónde se tocaban la filosofía y la psicología. Pero bueno, me interesa también tu punto de vista.
Sí, claro. Antes que nada te felicito, Jorge. Bueno, Jorge, que tú no sé si te acordás de mí, yo fui alumna tuya, pero
claro,
no...
Claro que me acuerdo.
No por un tema de edad, porque yo estudié psicología ya bastante... bastante crecía, ya era bastante grande, pero bueno, fui alumna tuya en la facultad, en la UDELAR.
Me acuerdo perfecto, en un seminario.
En un seminario, sí. Y bueno, que ayer fue el día del psicólogo acá en Uruguay, así que bueno, felicitaciones para ti y bueno, para todos los psicólogos que nos están escuchando. Y bueno, un poco por ese motivo y también por el hecho de que Caro me dijo que tú ibas a estar acompañándola hoy en el programa, dije, bueno, hablemos de psicología vinculada obviamente a la filosofía, que es el, bueno, la filosofía es la, esta es la columna, es filosófica, ¿no? Y con respecto, sí, estaba escuchando precisamente de cómo se vinculan, tu pregunta, Caro, del vínculo entre el alma y la mente, ¿no? En este caso, el concepto o la palabra psicología viene del griego psique, que los filósofos en la antigüedad utilizaban ese concepto para hacer referencia al alma. O sea que sí, sin duda, si bien no significan exactamente lo mismo, los conceptos mente y alma están íntimamente vinculados etimológicamente a esa, bueno, a ese término o a esa palabra griega psique, ¿no? Pero no solamente eso, sino que aparte, hubieron muchos psicólogos y psiquiatras, o sea, que especializados o profesionales de lo que es la ciencia de la mente o del alma, de la psicología, que hicieron análisis de obras filosóficas maravillosas. Uno de ellos, quizás para mí de las más grandes análisis del Banquete de Platón, lo hizo Lacan. En uno de sus seminarios, más precisamente el seminario 8, o la transferencia, donde Lacan desmenuza el Banquete de Platón de una manera magistral. O sea, yo como dijo Sabater, si nos dividimos los filósofos entre platónicos y aristotélicos, esto lo digo siempre, ¿no? Yo me considero, o sea, me siento platónica totalmente, o sea, la obra de Platón me fascina y me apasiona profundamente y reconozco que nunca, al menos en mi caso, yo nunca leí un análisis, una aproximación al Banquete de Platón, que es quizás una de sus obras más maravillosas, como la que realiza Lacan en ese seminario. O sea que sí, no porque yo comparta esas dos profesiones, como son la filosofía y la psicología, sino que más allá de mí son dos disciplinas que están íntimamente emparentada. Yo siempre digo que la psicología es la hija de la filosofía, ¿no? Es el retoño de la filosofía. Y de hecho, también siempre digo que los grandes filósofos, o muchos, mejor dicho, de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, fueron grandes psicólogos. Empezando por Platón y pasando por Spinoza, por Schopenhauer y, bueno, ni que hablar, el gran maestro Nietzsche, que siempre decía que él quería ser recordado no como un filólogo, que era de profesión, ni tampoco como un filósofo, sino como un psicólogo o un auscultador del alma humana, ¿no?
Male, el conócete a ti mismo, ¿no? Tan filosófico, en realidad es muy psicológico, si se quiere, porque en realidad cuando uno va a terapia, a un terapeuta, cualquiera sea la corriente de ese terapeuta, lo que trata de hacer ese terapeuta es hacerle preguntas o llevar a esa persona a ese conócete a ti mismo para que veas, hoy hablábamos de ansiedad, ¿qué le hace bien para salir de eso que le está doliendo?
Sí, sí, a ver, sin duda, Caro, absolutamente, especialmente si pensamos la psicología desde una óptica psicoanalítica, ¿no? Yo siempre digo que Freud, cuando creó el método psicoanalítico, seguramente se inspiró muchísimo en la mayéutica, y en el ejemplo, y en la lo que pregonaba Sócrates allá en el siglo IV antes de Cristo, en el ágora ateniense, ¿no? Esto del conócete a ti mismo, el objetivo de toda el método psicoanalítico precisamente es ese, o sea, ir para adentro, porque aparte el conócete a ti mismo de Sócrates, cuando Sócrates les decía a las personas con quienes dialogaba en las calles de Atenas, cuando se le acercaban a hacerles preguntas, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la libertad? ¿Y qué es el bien? ¿Y qué es el mal? Sócrates les decía, les respondía, conócete a ti mismo, con el objetivo precisamente, es el conocimiento del alma, ¿no? Ese conocimiento, esa verdad está en tu alma, que después en el psicoanálisis va a ser el bucear en las profundidades del inconsciente para poder traer a la conciencia eso que yace escondido y desconocido, entre comillas, a la conciencia, ¿no?
Sí, bueno, Jung decía un poco lo mismo, ¿no? El que mira hacia adentro despierta y el que mira hacia afuera sueña, o no me acuerdo cómo era exactamente la frase, pero...
Y sí, bueno, Jung fue discípulo, no sé si discípulo, pero empezó con Freud, ¿no? Después se separaron, pero Jung formaba parte de ese grupo de médicos que se abocaba a la investigación y al estudio del psicoanálisis junto con, o de la mano, o guiados por Freud. Sí, sí. Y justamente, Caro, es como si estuviera libretada esta columna, porque me llevaste, porque yo hoy de mañana, pensando en la columna de hoy, decía, bueno, pero si yo tuviera que decir, bueno, a mí, ¿qué aprendí o qué me enseñó la psicología y qué me enseñó en primer lugar la filosofía? Porque yo primero estudié filosofía y después, bastantes años más tarde, psicología. ¿Qué fue lo que me enseñó la filosofía y qué fue lo que me enseñó la psicología, ¿no? Porque sin duda que en ambas profesiones aprendí mucho, aprendo mucho, y cosas, es interesante porque llegué a la conclusión hoy, la verdad que nunca lo había pensado de esta manera, hoy llegué, o por lo menos lo sistematicé, ¿no? Lo hice consciente, esto de que la filosofía me enseñó a que el ser humano es un buscador de verdad, es un buscador de conocimiento, el ser humano se asombra, el ser humano es un animal racional que mira el mundo que lo rodea, mira la realidad circundante y se hace preguntas porque quiere saber, solo sé que no sé nada. Justamente esa conciencia de la propia ignorancia como el motor que nos impulsa a ir en búsqueda de las respuestas, del conocimiento, de la verdad. Y eso es maravilloso, ¿no? Y eso, es algo que me lo enseñó la filosofía y que lo practico diariamente cuando... justamente, ¿no? Me practico la filosofía o me aboco a la filosofía profesionalmente o personalmente. Y desde la psicología o la psicología me enseñó justamente que a pesar de eso somos animales contradictorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que somos buscadores de verdad, también es cierto que muchas veces no queremos la verdad. Esta gran pregunta que se hizo Nietzsche en la segunda consideración intempestiva, que dice, ¿cuánta verdad es capaz de soportar el hombre? ¿Cuánta verdad necesitamos, en primer lugar? ¿Y cuánta verdad somos capaces de soportar? La pregunta que se hace en la segunda consideración introspectiva es ¿cuánta verdad necesitamos los seres humanos? Y después en el Ecce Homo se hace esta otra, más bastante después, se pregunta ¿cuánta verdad somos capaces de soportar? ¿No? Y ahí está justamente esa contradicción o esa ambivalencia que nos habita. Por un lado queremos la verdad, pero por otro lado rehuimos de la verdad. Hay en nuestro fuero más íntimo, en lo más profundo de nuestra mente, fundamentalmente inconsciente, existen esas resistencias, ¿no? Que nos frenan en esa búsqueda de la verdad. Y eso tiene su razón de ser, por supuesto, ¿no? Porque como siempre digo también, somos animales o seres profundamente vulnerables, no podemos con todo.
Mira, llega un mensaje, Male, que dice, por eso somos humanos y no animales, porque somos conscientes. Y ahora cuando vos hablabas de verdad, vos decías cuánta verdad somos capaces de soportar. Yo creo que es lo mismo decir cuánta conciencia, ¿no? Como que la conciencia termina doliendo a veces, ¿o no?
100%. Es que, bueno, justamente, la filosofía, ahí está, la filosofía es una actividad absolutamente consciente. La actividad del pensamiento consciente, de la actividad del ejercicio racional. Y es cierto, o sea, la verdad, ¿cuánta conciencia podemos soportar? ¿Cuán conscientes podemos llegar a ser? Nuestra conciencia, ¿cuánto puede sostener la realidad? No, la realidad duele, la realidad es difícil, la realidad nos frustra, la realidad muchas veces nos hace darnos de cara contra una, digamos, valga la redundancia, ¿no? Contra hechos o contra una realidad que nos duele, que nos lastima, que frustra nuestros deseos, que nos obliga a nadar en ese mar de la incertidumbre. Ese solo sé que no sé nada, que parece está ahí, ¿no? En las redes sociales y aquí y allá parece como un, ¿no? Como una máxima y uno está acostumbrado a ella, pero cuando uno se detiene a analizarla o a reflexionar en profundidad en torno a ella, qué difícil es reconocer eso.
Vale, qué interesante esto que decís, porque me dejaste pensando en esto de la diferencia hasta tu propio periplo en torno a la filosofía y la psicología, ¿no? Como una búsqueda de algo diferente. Esta frase que me parece un hallazgo interesante, que decís algo así como cuánta verdad estamos dispuestos a soportar, ¿no? Y en esto que hablamos hoy con Caro hace un rato, de que no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, justamente por esto, porque no todo el mundo está dispuesto a soportar su propia verdad. Esto que hablaban del alma o del inconsciente, ¿no? Que pueden tocarse y también son bastante diferentes unos del otro, ¿no? Pero cómo la psicología apunta a este espacio de esa verdad que a veces no queremos saber. Eso me parece que es muy interesante eso que dijiste.
Totalmente. Es que, no, y aparte de que ahora que lo trajiste de vuelta, yo te escuché lo que dijiste, Jorge, y debo reconocer que estoy totalmente de acuerdo contigo en que no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, ni siempre tenemos que ir al psicólogo. Hay momentos en la vida que sí y otros momentos en la vida que no. Y también es eso, ¿no? O sea, por algo en nuestra mente existen, como bien lo señaló Freud, esos mecanismos de defensa, esas resistencias, que son las que nos permiten, lidiar con una realidad que no podríamos soportar en su totalidad. Es demasiado. Ya esto también lo dice Platón en el Fedro, fíjate que cuando yo decía que los filósofos fueron, o los grandes, muchos de los grandes filósofos fueron grandes psicólogos. En el Fedro Platón dice también, ¿no? Que si cualquier ser humano se encontrara o se confrontara de pronto con la verdad, con ese sol que está afuera de la caverna, en la maravillosa alegoría de la caverna de Platón, si en algún momento pudiéramos mirarlas así directo y sin lentes de sol, entonces nos quedaríamos ciegos. Y es una manera muy poética y muy metafórica de referir precisamente a esto que tú decías y que ya lo había señalado Freud, ¿no? Nuestra mente tiene sus mecanismos de defensa, igual que el cuerpo, tiene su sistema inmunológico, y es maravilloso que así sea. Y no tenemos que saberlo todo. No es necesario saberlo todo.
Sí, a veces ni siquiera es bueno saberlo todo. Yo, ahora que estabas hablando, me venía el ejemplo de... Me acordaba de una vez una persona que me pide una derivación. Entonces la derivo a una colega que yo aprecio mucho y que le tengo mucho respeto. Y bueno, la veo a las 2 o 3 meses, la persona me dice, no, ¿sabés qué? Fui a la psicóloga que me recomendaste y me dijo que estaba bárbara, que no necesitaba hacer terapia. Y a mí me pareció muy extraño porque, bueno, tenía varios problemas, ¿no? Uh-huh. Mucho tiempo después, ella empieza a ir a otro colega que yo le derivo y me dice que estaba viendo algo en relación al padre, que se había dado cuenta por primera vez que el padre era un hijo de puta, cuando ella siempre pensó que el padre era buenísimo. Y ahí pensé en esta otra colega y dije, justamente quizás la colega captó algo de una verdad que no podía ser escuchada, como esto que vos decís, ¿no? Dispuesto a soportar esa verdad que tenía que ver con toda una cuestión familiar. Y en ese tiempo no era necesario que hiciera una terapia, porque le iba a hacer peor. Porque a veces un análisis o una terapia hacen peor que mejor. Y necesitó mucho tiempo después, entre otras cosas, que su madre se muriera, para poder empezar a hablar de una historia que para ella trataba de verla como una historia de hadas, ¿no? Y duendes, familiar, cuando eran más de monstruos que de otra cosa, ¿no? Pero ella necesitó su tiempo. A veces también me parece que es importante pensar en esto, ¿no?
Bien, me quedé pensando en esa verdad que duele, y vuelvo a Jung, que habla de las oscuridades, ¿no? O sea, capaz que la filosofía ayuda a mirar esas oscuridades y abrazarlas, ¿no? Como vivir sabiendo que somos contradictorios, que tenemos, obviamente, claroscuros, y que están ahí, las oscuridades y las cosas que nos pueden doler y que no nos gustan, y la filosofía la veo como herramienta, Male, para que te duela un poco menos esa verdad que por ahí no es tan luminosa como uno quisiera, ¿no?
Sí, yo creo que la filosofía, la filosofía como esa disciplina o ese arte de la búsqueda de la verdad, lo que nos provee, yo siempre lo digo, es esa posibilidad, nos da la posibilidad, la oportunidad de encontrar en esos... Nietzsche decía, ojo, cuando mires al abismo, ¿no? Cuando te detengas y mires por mucho tiempo al abismo, ojo, porque el abismo te mira también a ti, ¿no? O sea, la filosofía lo que te permite es precisamente enfrentar esos abismos y una vez que uno los enfrente y se familiariza con esos abismos, no quiere decir no respetar esos abismos y no reconocer cuándo es el momento de mirar el abismo, cuándo es el momento de confrontar el abismo, porque, en esta sociedad, como Byun Chulhan la llama, esta sociedad de la transparencia, donde todo hay que mostrar, todo hay que descubrir, todo hay que decir, todo hay que sacar para afuera, corremos el riesgo de enfermarnos muchísimo, no solamente física, sino también psicológicamente. Entonces, uno también tiene que respetar esto que decías tú, Jorge, recién, del caso de la paciente que contabas recién, ¿no? Uno también tiene que respetar sus tiempos, y está muy bueno, y uno como psicólogo también tiene esa responsabilidad de señalarle al paciente cuando uno lo considera así. Uno, por supuesto que uno se puede equivocar porque es humano, pero cuando uno considera que el paciente quizás no es el momento para mirar al abismo, entonces, hacérselo saber de alguna manera, ¿no? O no forzarse uno mismo ni forzar a los demás a esa búsqueda de la verdad, que, como dije recién, no siempre es deseable. De todas maneras, tú me preguntabas de la filosofía, yo me desvié un poco y no quiero dejar de responderte tu pregunta, Caro.
Sí.
¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da la filosofía? Bueno, la filosofía lo que te otorga es justamente el encontrar en la búsqueda de la verdad la libertad, que es un bien muy temido y preciado o apreciado al mismo tiempo, muy buscado y temido al mismo tiempo, pero muy necesario, ¿no? Entonces, la filosofía justamente te da esa oportunidad, o sea, te enseña que en la búsqueda de la verdad, que muchas veces es difícil, duele,
da libertad.
Encontrás la libertad, sí.
Male, estamos ya sobre la hora pasados, en realidad, y se viene una mesa de los galanes con el equipo menguado, porque hay gente viajando también. Así que te vamos a despedir por acá. Muchísimas gracias. Nombraste un montón de libros que está bueno para aquellos que hayan agarrado la columna ahí al pasar y quieran profundizar en algo de esto de lo que hablaste. El Banquete de Platón, Fedro, ¿qué más?
Goethe y el Fedro de Platón, de Nietzsche, la segunda consideración intempestiva, y la que siempre recomiendo para aquellos que quieren empezar a leer a Nietzsche, las obras de él, El Ecce Homo, que es su autobiografía, el último libro que escribió antes de despedirse conscientemente de este mundo. Y después, acá conmigo, tengo justamente un libro que es maravilloso, que es de Rudyard Safransky, que se llama Cuánta, que está inspirado en esa pregunta de Nietzsche, la segunda consideración intempestiva, que se titula ¿Cuánta verdad necesita el hombre? Maravilloso libro que lo recomiendo también.
Muy bien. Bueno, Male, muchas gracias y nos encontramos en 15 días.
Perfecto, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.
Nos vemos.
Bueno, Dino, gracias a todos quienes estuvieron mandando mensajes, muchísimos mensajes, hablando de la Matrix, de qué es la verdad. De que cada uno ve la vida en función de su formación y de su conveniencia de vida y del pasado y demás. Pero bueno, dos recomendaciones más.
A ver, Caro,
Jorge.
Contame.
A ver, si vos sabías que los airbags de tu auto tienen vencimiento. Yo me enteré, no sabía.
Me estoy enterando en este momento.
No tenía ni idea de eso. Chevrolet te cuida y cuida los tuyos. Cambia gratis los airbags de tu Celta años 2014 al 2016 o del Classic 2015. Y además llévate de regalo 3.375 pesos en tickets alimentación. Comenzó la nueva campaña de seguridad Chevrolet Takata. Agenda hoy en tu concesionario Chevrolet. Chevrolet encontrá nuevos caminos. Uh-huh. Bueno, gracias Jorge por esta compañía de...
No, claro, gracias a vos por
de
invitarme.
Miércoles. Y te sigo haciendo, ¿viste? Me siento acá y empiezo a
el
agarrar...
El espíritu de Pablito se apropió de vos, es terrible esto.
Uno como que se pone, agarra el micrófono ¿viste? Y seguimos hablando de salud, Jorge, porque para brindarte un servicio médico de vanguardia hay que apostar por la excelencia, la innovación y la sustentabilidad. En Sumum tenemos claro que un servicio así se construye a cada momento. Inauguramos la nueva clínica del Lago en Avenida de las Américas y del Lago. Sumum, excelencia para tu vida. Ahora sí, dejo por aquí, dejo de gambetear a lo Messi y los dejo con... No está Messi hoy, pero están los amigos, los otros galanes. Gracias, Jorge, por este mediodía.
Por favor, nos vemos.
Y gracias a todos quienes estuvieron por ahí con mensajes y escuchando. Chau, chau.
Conducción. Pablo, Gonzalo y Carolina. Puesta al aire. Matías Rodríguez. Columnistas. Maxi Guerra. Magdalena Reyes. Jorge Bafico. Hugo Soca. ¿Y quién te dice?